Herrera en COPE.
Jaca.
Estar informado.
10:01, empezamos la programación local desde COPE Jaca. Es viernes, así que toca hablar de patrimonio. Lo hacemos, como no, con Juan Carlos Moreno en nuestros estudios. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Buenos días.
¿Te encuentras bien?
Sí, muy bien, muy bien. Estoy muy contento y animado. Ha llovido esta semana y no ha caído mucho, pero algo es algo. Y eso que ayer estuve mirando en internet y el embalse de Yesa está al 14%.
Está en mínimos.
Horroroso, horroroso. O sea que tiene que llover, como decía la canción aquella.
Pues sí. El viernes pasado dejábamos el tema en alto, ¿eh?
Sí, sí, sí. Dejamos el tema en alto porque estábamos hablando de principios del siglo XVIII y explicábamos de dónde viene la expresión cerrar a cal y canto, ¿no? Recuerda,
sí.
¿No? Que,
sí, sí,
que
sí.
Resulta que cuando Jaca tenía momentos de guerra, entonces para la hora de proteger ese pueblo, cerraban a cal y canto, cerraban las puertas de la ciudad y era un cierre de obra, era un cierre de obra que claro, no existía el cemento, el mortero, entonces lo hacían con cal y justaban las piedras, pom, 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 y cerraban las puertas. ¿Por qué? Porque si había cualquier agresión exterior, no es lo mismo tirar una puerta de madera, aunque esté atrancada, uh-huh. Que tirar un muro de piedra, o sea, cerrado a cal y canto.
Claro.
Y entonces dejaban solamente la puerta de Santa Orosia o la puerta del castillo, que estaba pues donde al lado del Hotel Moore, justo enfrente de la entrada de la ciudadela, ¿no? Era, entonces, y así los militares podían controlar muy bien quién entraba y quién salía a la hora de proteger la ciudad y proteger el castillo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, entonces, claro, estamos hablando de la Guerra de Sucesión en el siglo XVIII y en el año 1705, finales de este año, pues empezaron las broncas en Jaca. Jaca tuvo una cosa que todo Aragón se declaró partidaria del archiduque Carlos, que hubiera sido Carlos III, que no llegó a serlo, pero Jaca no, Jaca se nombró, o sea, se proclamó partidaria del futuro Felipe V. ¿Por qué? Porque en Jaca, los de Jaca podían haber hecho lo mismo que hicieron todos los de Aragón, que apostaron a caballo perdedor y así nos fue, porque luego perdimos todos los fueros, pero Jaca se tuvo que apuntar al bando borbónico y ¿por qué? Porque tenemos la ciudadela al lado y estaban todos armados. Entonces, claro, si aquí en Jaca tenemos a la ciudadela que está con cerca de 500 militares, pues los de Jaca pues fueron muy, muy cabales, muy inteligentes, y pues nos apuntamos a bando borbónico. Y entonces, claro, entonces vino la Guerra de Sucesión y los partidarios austracistas que venían de Zaragoza venían a intentar atacar Jaca. Y por eso Jaca tuvo que tapiar las puertas y tal. Y entonces esto en el año 1706, eso fue en el año 1705, y en el año, un año después, en 1706, los de Jaca decidieron hacer una garita protectora dentro de la puerta de Santa Orosia. Evidentemente, una cosa que apagar la puerta, ¿no? Pero también tienes que poner gente que la proteja, ¿no? Una guardia, ¿no? Y hay un hecho muy curioso, que esto, en el año, bueno, la guerra pues ya tuvo distintas etapas y el gobernador que había militar, que también era de lo civil, que se llamaba Álvaro Faría de Melo, que era un tío despótico, un tirano, evidentemente, ese no se llevaba bien con nadie, esto continuó con las puertas cerradas. Pero entonces, en el año 1711 se produjo una cosa muy curiosa que eso nos ayuda a conocer cómo funcionaba el primer viernes de mayo.
A ver.
Sí, porque ¿te acuerdas que dijimos en el programa de la semana pasada que se cerraron todas las puertas de la ciudad con gran enfado de los de, o sea, que afectó a la fiesta del primer viernes de mayo que se dejó de celebrar?
Uh-huh.
Pero claro, para en el año 1711 ya bajó la guerra, ya no era tan importante y ya tan peligrosa en Jaca, entonces decidieron volver a celebrar el viernes de mayo. Y entonces los de Jaca pidieron a sus autoridades, a los regidores, equivalentes de los concejales, pidieron que se abrieran las dos puertas, dos de las puertas que estaban cerradas, la de la puerta de Baños y la puerta de San Francisco, para celebrar el primer viernes de mayo. ¿Qué nos dice eso? Eso nos dice que el desfile del primer viernes de mayo, cuando lo hacemos por la mañana, y el desfile victorioso de la vuelta, que lo hacemos como normal y cotidiano, eso lleva siglos, siglos y siglos haciéndose así. Porque salimos por la puerta de baños. Salimos por la puerta de baños, el desfile que se va a la ermita va por la puerta de baños. Y luego el desfile victorioso entra luego en Jaca, entra por la puerta de San Francisco, por la calle Mayor. La puerta de baños está donde Santa María, al lado del uy, Cerezo, iba a decir yo, del castaño que hay ahí. Por ahí estaba la puerta de los baños, que justo nada más hacen la primera descarga, los artesanos y labradores. Y luego el desfile victorioso, el de las 12 de la mañana, entra por la puerta de San Francisco en Jaca. Entonces este desfile viene haciéndose hace cientos y cientos y cientos de años.
Sí, sí, sí.
Y entonces esto es lo que tuvo que ver la guerra con el primer viernes de mayo, que te acuerdas que dijimos que lo aclararíamos un poquito más. Bueno, el caso es que esto llevó su curso, y entonces esto, bueno, los militares que no querían que se abriera, los civiles sí, y al final los civiles ganaron la situación. Pero bueno, en 1719 volvieron a cerrar las puertas porque, aunque se había subido al poder Felipe V, hubo un momento en 1719 que tuvimos algún problema con los franceses. Y vuelvo a decir lo mismo que decíamos hace dos semanas, que aquí en Jaca no tenemos problemas con los franceses. Los problemas los tienen París y Madrid. Porque nosotros con los franceses siempre nos hemos llevado muy bien, Pablo, tú lo sabes muy bien, pero claro...
Es un tema de gobierno central.
Ahí, ¿no? Está, o sea, es como dicen ahora los militares cuando se ponen serios, razón de Estado. Cuando dicen razón de Estado, pues la razón de Estado nosotros nos ponían a malas con los que eran nuestros amigos y vecinos, ¿no?
Claro.
Pero bueno, el caso es que en el año 1719 tuvimos otro problemilla, una raspadilla con ellos, y el conde de Charny, que era el equivalente de, bueno, era gobernador civil y militar, se dice que Jaca se preparara para la guerra y mandaba tapiar otra vez las puertas, a cal y canto, todas las puertas menos la de San Francisco, Santa Rosa y San Pedro. Y además hacían recopilación de alimentos y acondicionar de una casa para hospital de los soldados, teniendo en cuenta que los soldados, aunque vivían en la ciudadela, pero no siempre cabían todos dentro de la ciudadela, y había veces que tenían viviendas en el interior. Prueba de ello fue el cuartel de los estudios, que estaba al final de la calle Ferrenal, que fue donde estuvo ahí, por ejemplo, el batallón de la Palma en el siglo XX. Pero ahí siempre los militares en esa zona, desde el siglo XVIII, tuvieron alguna cosa. Bueno, más cosas. Un detalle curioso. En estos tres minutos que nos faltan. En 1733, los militares pidieron al ayuntamiento y al clero y al cabildo catedralicio la ermita de San Miguel de Abós. La pidieron en 1733 para utilizarla como polvorín. ¿Por qué querían utilizarla como polvorín? Porque los polvorines en aquellos tiempos eran muy inestables y a la mínima se les reventaba, ¿no? Una chispa, bueno, la gente ya fumaba entonces, una chispa de un puro, o si no, por ejemplo, un rayo o un choque de dos piedras, porque te cuenta que el Siles a veces hace chispas, pues entonces les explosionaban los polvorines, entonces los sacaban de los cuarteles. Y ojo, una cosa que siempre hemos agradecido a los militares, que nos han guardado bien los monumentos siempre que han estado de su mano. La ciudadela la tenemos en perfecto estado de revista desde el momento que se terminó a finales del siglo XVII. Y gracias a los militares estamos en el siglo XXI que la tenemos en perfecto estado de revista. La ermita de San Miguel de Abós, que pidieron los militares transformarla en polvorín, la estuvieron manteniendo ellos hasta principios del siglo XX. En el momento que se fueron los militares de ahí, ¡pum! La ermita San Miguel de Abós está, que da pena verla, una auténtica pena, tal y como está ahora, que esto es una cosa que le hemos pedido a la Asociación Sancho Ramírez, a todos los partidos políticos, para que en el próximo programa electoral pongan el que se meta mano a ese monumento. Sí, me han dicho que es de propiedad privada, muy bien, pues lo que quieras. A mí me da igual que sea esto privada o pública, a mí el tigre que sea blanco, que sea negro, pero que me cace, ¿entiendes? Que es lo que se dice, ¿no? O el gato, ¿no?
Que lo arreglen.
Ahí está, que lo arreglen uno otro. Entonces, ellos, los militares, en 1733 pidieron la ermita de San Miguel de Abós, tardaron en adjudicarla, y por ejemplo, en el año 1741, un jacetano, José Tornes, que ya hemos hablado de los Tornes muchas veces, que tenían la casa en la calle Bellido, esquina con la calle del Arco, pues por orden del capitán general de Aragón se ejecuta el proyecto del alarife de esta ciudad. Alarife es arquitecto, que era José Tornes, para formar el almacén de la pólvora en la ermita de San Miguel. Luego siguieron haciendo pues otras obras a lo largo del tiempo, y esto, y luego pues eso también, esto le pusieron el pararrayos ese tan bonito que tenía, el recinto ese amurallado que lo rodea con las dos garitas que son de acceso exterior, que no son de acceso interior. Mira, ahí tenemos un patrimonio esto, y que se nos está cayendo a trozos. Y luego ya, pues aún tengo rollo para hablar del siglo XVIII.
El viernes que viene.
Pero se me echa encima el tiempo.
Viernes que viene más.
Entonces pasaremos, y luego ya de los militares queda poco. Bueno, se podía hablar muchísimo porque aún nos queda el siglo XIX y parte del XX, pero bueno, ya todo irá viniendo. Venga.
Gracias, Juan Carlos.